Radar por Ibero 90.9. Regresamos.
Contenta. Estuvo muy bonito la inauguración del tren. La gente súper feliz. Muy bonito. Colas y colas el domingo para entrar al tren de Tonalá a Ixtepec.
Bueno, qué bueno que tuvo momentos buenos en la gira, porque tuvo otros muy malos, como lo que pasó en Oaxaca con esta consigna de los maestros de fuera Claudia, de los integrantes de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, en donde se enfrentaban el coro de los que simpatizaban con la presidenta y el coro de los de la CENTE que decían fuera Claudia, como lo escuchamos al arranque del programa. Pero vámonos con Ernesto para que nos cuente qué ha pasado hoy en la mañanera. Adelante, Ernesto.
¿Qué tal, mi querido Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días a quienes nos escuchan. Pues sí, efectivamente, la presidenta sale muy contenta. Ahorita también está reiterando este tema que dice recibió muchas muestras de apoyo durante su gira de fin de semana, particularmente lo que fue el recorrido del tren interoceánico. Dice que la gente está muy agradecida y feliz que ella pudo platicar con todos ellos y que lo mismo vio en el estado de Veracruz, que fue donde también siguió su gira, y al final, como tú comentas, mi querido Mario, en Oaxaca, que quizás fue la etapa más crítica, porque fue con la conclusión del recorrido por el tren interoceánico, ahí donde dice la presidenta que iba mucha gente muy feliz y contenta. Pues bueno, ahí fue hasta donde se infiltraron los maestros de la coordinadora, y como ya escuchábamos hace un rato, las muestras de rechazo a su gobierno. Pero bueno, hoy la presidenta igual, pues tiene su costumbre, los temas de su agenda son particularmente lo que tiene que ver el tema de las rutas de la salud. Alejandro Svarch, el director de IMSS Bienestar, da a conocer la nueva entrega de 8,342 centros de salud que fueron ya abastecidos, 646 hospitales y 32,224 kits médicos también entregados, 70 millones de piezas en total de medicamentos que ya fueron entregados, dice la presidenta, dice Alejandro Svarch, el titular del IMSS Bienestar. Luego vino también Iván Escalante, el titular de Profeco, hablar de lo que son las bondades de este acuerdo con los gasolineros, de fijar en 24 pesos el precio de la gasolina. Prácticamente dice el titular de Profeco que todas las gasolineras en la zona del Golfo, a menos de 24 pesos, habría que revisarlo. Dice que Iván Escalante está dando los datos ahí en su plataforma. Y finalmente, en La Vega, también habla acerca de lo que es el objetivo de la construcción de millones de viviendas. Estudiaron el titular del Instituto de la Vivienda, el titular del Fonavit y la titular de Oviste, quienes dicen van conforme a lo programado en la entrega y registro también de trámites para la entrega de estas viviendas que ya se están dando en algunas entidades del país. Parte de lo que va de la conferencia matutina en el Partido Nacional de Querido.
Muy bien, gracias, Ernesto. Bueno, ahí está Ernesto Osorio. Gracias por sus mensajes. Gracias a don Ernesto Holguín. Gracias también a Arturo Berber, que se comunica con nosotros en esta mañana. Y bueno, si usted tiene algo de información que compartirnos a propósito de las movilizaciones de hoy, adelante también, porque vamos a ver qué tan caótico resulta el asunto. Gracias a Paulina Díaz Cortés, que se comunica con nosotros vía X, dice tempranito, escuchando lo más relevante de México y el mundo con Radar. Muchas gracias, Maritza Gutiérrez, comienza el día estando al día en Radar 99. Muchas gracias por los mensajes y déjeme actualizarle. Bueno, de los temas, por supuesto, para apuntar en la semana, tenga usted el asunto de las negociaciones entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania rumbo a un posible acuerdo de paz para esa región del mundo. Está avanzando Trump, haciendo lo que sabe hacer, que es por un lado apapachando y por el otro pegando, porque tienes a Marco Rubio negociando con Zelensky y luego a Trump descalificando, y bueno, vamos a ver cómo va caminando ese proceso. Por lo pronto, vámonos con un nuevo resumen de noticias con Paula y con Daniela.
Thank you. Manifestantes en varias partes de México marcharon ayer para exigir al Congreso de la Unión que apruebe la reforma para bajar la jornada laboral de 48 a 40 horas a la semana. Esto luego de que Ricardo Monreal, el líder en la Cámara de Diputados, dijo que la iniciativa podría enviarse al Congreso antes del 15 de diciembre para llevarse a pleno en 2026.
Pablo Campuzano, abogado del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, adelantó que interpondrá el recurso de apelación a la decisión de negarle a su cliente la libertad anticipada. El pasado viernes, una juez del reclusorio norte le negó este derecho al evaluar pruebas que presentó la Fiscalía General que demostró que Duarte goza de privilegios en el penal y que su conducta dista mucho de ser intachable.
Como se lo hemos informado, la tensión social vuelve a sentirse en la Ciudad de México. Diversos puntos de acceso a la capital registraron movilizaciones que han reavivado el debate público sobre su origen, mientras autoridades y ciudadanos intentan entender el alcance de estas protestas. David Esteves, presidente de la Asociación Nacional Transportista, ANTAC, nos dijo esto en entrevista.
Sí, 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 precisamente casi en todas las entradas la Ciudad de México sí hay movilización, pero sí quisiera yo comentar algo que por ahí, con todo respeto lo digo, ¿verdad? No quiero utilizar ese término. Algunos medios que se, bueno, algunos que se dicen ser medios, los conocidos como medios chairos, que supuestamente dijeron en el gobierno que estos paros son que porque ya no los llegan a transportar drogas. O sea, es una estatura demasiado pequeña con comentarios tan absurdos, ¿no?
Y le actualizamos sobre este tema. Capufe reporta que la plaza de cobro de Palmillas, es en la carretera México-Querétaro, está cerrada la circulación en ambos sentidos por presencia de manifestantes. Están mandando, según rutas alternas de la Guardia Nacional, hacia la carretera Toluca-Palmillas en el tramo Atlacomulco-Palmillas. Pero por lo pronto, si alguien quiere entrar o salir en dirección a la autopista Querétaro, pues que se arme de paciencia porque ahorita está cerrada.
El gobierno de Estados Unidos se prepara para aumentar el lunes la presión sobre el presidente venezolano, Nicolás Maduro, al designar al Cártel de los Soles como una organización terrorista extranjera. Los detalles con Radio Francia.
La crisis entre Washington y Caracas entrará en una nueva fase este lunes. En todo caso, es lo que se teme con la entrada del llamado Cartel de los Soles a la lista de las organizaciones terroristas extranjeras. Desde la década de los 90, el término se ha usado como una forma de designar a los altos mandos del ejército bolivariano que se enriquecieron con el narcotráfico, haciendo referencia a los soles bordados en las sombreras de sus uniformes. Contrariamente al Tren de Aragua o el Cartel de Sinaloa, el Cartel de los Soles no es un cartel en sí. Según Inside Crime, que estudia la delincuencia en América Latina, no es una organización jerárquica e ideológica dedicada al tráfico de drogas. Es más bien un sistema de corrupción estatal que involucra a altos mandos militares. Desde Washington, el secretario de Defensa, Peter Hegseth, aseguró que categorizarlo como organización terrorista abre nuevas opciones en su relación con Nicolás Maduro, pero sin precisar si entre ellas estaría una intervención militar para remover su gobierno.
América Latina.
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro explicó en una audiencia de control de detención que, debido a la ingesta de ciertos medicamentos, entró en un estado de paranoia y alucinaciones que lo llevó a quemar con un soldador su tobillera electrónica porque creía que había un sistema de escucha. Tras ser atendido, reconoció su error y volvió a colocársela en la tobillera.
Europa.
El G7 decidió tratar a las organizaciones criminales transnacionales como si fueran terrorismo y acordó usar las mismas herramientas que se emplean contra el terrorismo para combatirlas. Además, el G7 llamó a cooperar más para detectar y desarticular redes criminales, respetando siempre los derechos humanos y los marcos legales internacionales.
Aún con resistencia por parte de Ucrania, el plan de paz para la región avanza. Escuchemos este reporte.
El plan entre Washington y Moscú se recibió con reticencias, pero empieza a haber avances. Las negociaciones en Ginebra han servido como punto en común y, según fuentes europeas, hay elementos que merecen discutirse como una base para el plan de paz. Aún hay puntos técnicos por discutir, pero el comunicado tras las conversaciones en Suiza dan esperanza. Eso sí, la Unión Europea insiste en que debe tener un papel porque hay cuestiones como el uso de los fondos congelados rusos que atañen solo al bloque e insisten en que esto se refleje en el plan. Los representantes de los países europeos se reunieron ayer de urgencia en Bruselas para preparar un encuentro hoy en los márgenes de la reunión entre los 27 y África, que se celebra en Angola. Según la agencia Reuters, se debatirán puntos de una contrapropuesta europea con algunos cambios, como la protección de Ucrania en caso de ataques en el futuro y que la integración del país en la OTAN dependerá de la propia organización. Las capitales europeas confían en el progreso, pero muchas de ellas, como Berlín, ponen en duda que se pueda llegar ya para el jueves a un acuerdo ante un plan tan determinante para el futuro de Ucrania y de Europa. Informa Esther Herrera desde Bruselas para Radio Francia Internacional.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí, llegó la hora de irnos largos y tendidos con el crack de 99 para ver qué pasa en el mundo deportivo. Así que Omar, adelante.
Qué gusto de nueva cuenta saludarlos tanto en cabina como a quienes nos acompañan en esta mañana de radar. Y pues vámonos largos y tendidos. La Liga MX varonil también ya perfila su liguilla. Ayer en el play-in, el conjunto de Juárez derrotó 2-1 al Pachuca y con esto se ganan el octavo lugar de la tabla general a efectos de los cruces de liguilla. Se estarán enfrentando a los Diablos Rojos del Toluca en los cuartos de final. Ya habíamos platicado que Tigres hará lo propio ante Tijuana, Cruz Azul ante las Chivas y América ante Monterrey por estos cuartos de final en este Apertura 2025 de la Liga Varonil, que ahora sí ya formalmente comienza su liguilla. Por otro lado, en la Fórmula 1, Gran Premio de Las Vegas, triunfo para Max Verstappen en Strip en un fin de semana marcado por la lluvia y también por esta descalificación de los dos McLaren, los campeones de constructores, y que tienen a los dos líderes del campeonato de pilotos sin unidades, Lando Norris, que había terminado en la segunda posición y ya se acercaba a un margen decisivo para poder ser campeón. Y bueno, Oscar Piastri, que se queda con 366 puntos, los mismos que Max Verstappen, y a 24 puntos, así que bueno, el margen de error se reduce para estos dos saetas naranjas ante el todavía campeón reinante de la Fórmula 1, con el Gran Premio de Qatar y el Gran Premio de Abu Dhabi todavía como parte de la temporada. Por otro lado, en resultados de la NBA, los Lakers de Los Ángeles 108-106 vencieron al Jazz de Utah. También triunfo para los Suns de Phoenix 111-102 sobre los Spurs de San Antonio, y el Thunder de Oklahoma 122-95 vencieron a los Trailblazers de Portland. En la NFL, destacar el triunfo 34-7 de los Rams de Los Ángeles sobre los Buccaneers de Tampa Bay para mantener el primer lugar de la Conferencia Nacional y de la División Oeste de este mismo circuito. La sorpresa de los Dallas Cowboys, que remontaron un déficit de 21 unidades ante los Philadelphia Eagles 24-21, el triunfo para el conjunto de Texas, mientras que los Bears de Chicago consiguieron su cuarta victoria consecutiva 31-28 sobre los Pittsburgh Steelers, que sin embargo no tuvieron a Aaron Rodgers como quarterback. También los New England Patriots 10 triunfos en esta campaña, 26-20 el triunfo sobre los Bengals, y los Packers 23-6 derrotaron a los Vikings en Lambeau Field allá en Green Bay. También los Ravens de Baltimore 23-10 vencieron a los Jets de Nueva York.
Muy bien, querido Marco, como siempre con agenda llena después del fin de semana, te mando un fuerte abrazo.
Otro abrazo de vuelta, querido Mario, nos escuchamos el día de mañana.
Gracias a nuestro crack Omar García con toda la información deportiva.
Newsweek en español.
Oiga, la semana pasada yo vi una declaración que me dejó helado. Le juro que tuve que volverla a leer varias veces, porque siempre que hablamos de derechos humanos y migración, lo que se entiende es que hay que proteger los derechos humanos de los migrantes. ¿Por qué? Porque son víctimas de abuso, de maltrato, de explotación, de las redes, del crimen organizado y a veces de la propia autoridad. Pero la semana pasada se publicó un hilo, creo que del Departamento de Estado de los Estados Unidos, diciendo: la migración es una amenaza para los derechos humanos. Y yo decía, ¿cómo? No estoy entendiendo bien. Y dice, sí, hay un conjunto de países receptores de migrantes que están viendo comprometido, no la seguridad, lo que me llamó mucho la atención fue el encuadre. Él no se presentó como un problema de seguridad, sino se presentó como un problema de derechos humanos. Los migrantes afectan los derechos humanos de las comunidades a las que lleguen. Y me encanta que Newsweek pues le haya puesto el foco a este tema, y le agradezco mucho, como siempre, a Emilio Flores, que nos tome esta llamada. ¿Cómo estás, Emilio?
Hola, ¿qué tal, Mario? Qué gusto saludarles este lunes nuevamente. ¿Cómo están ustedes?
Bien. Oye, perdón que me extendí en la introducción, pero es que yo, eso sí, nunca, mira que ya para que el gobierno norteamericano nos sorprenda a veces cuesta, pero esa sí yo no la vi venir, ¿eh?
No, sí, o sea, la verdad es que sí es un tema que debemos de poner el ojo, porque, pues sí, es sorprendente. Igual yo también lo leí, tenemos que analizar esto.
Bien, cuéntanos, a ver, ¿qué dice la evidencia al respecto?
Bueno, pues como ya lo comentaste, es un tema que medio ya lo llegué a comentar hace unas semanas, siempre sobre migración y sobre derechos humanos, pero justamente creo que es importante retomarlo, y retomar sobre todo la narrativa de Trump de que la migración es una amenaza existencial. Y lo nuevo aquí, como dices, es que este fin de semana pasado pasó de ser algo que era un discurso político interno del que ya estábamos acostumbrados, a uno que se busca permear más allá de Estados Unidos. Y lo que pasó fue que en la Casa Blanca se envió el fin de semana una instrucción formal a sus embajadas en Europa de elaborar informes detallados sobre tres cosas importantes. Primero, sobre datos sobre los presuntos crímenes cometidos por migrantes en Europa. Dos, también informes sobre las políticas europeas que, según Trump, priorizan a los migrantes por encima de los ciudadanos europeos. Y tres, informes sobre leyes que prohíben protestar, o sea, sí, sobre informes sobre leyes que prohíben protestar contra los migrantes. O sea, es decir, Mario, les están pidiendo a las embajadas de Estados Unidos en Europa que documenten todo lo que pueda reforzar la idea de que la migración debilita a las sociedades occidentales. Yo creo que otra cosa grave es que quieren empujar este mensaje de una forma tan explícita que a mi criterio me parece hasta cínica. Porque junto con toda esta orden, el Departamento de Estado de Estados Unidos mandó también un mensaje que dice que la migración puede socavar la estabilidad de los aliados clave y que representa una crisis a nivel global. Y bueno, quiero contarle a la audiencia por qué este mensaje es importante, qué detrás de todo esto y sobre todo qué dicen los datos y los expertos. Porque una cosa es lo que se dice y otra muy distinta es la realidad. Y para empezar, el problema es que no hay datos que sostengan esta conclusión de que los migrantes son malos para la sociedad. Es cierto que en la misma instrucción Estados Unidos cita ejemplos reales, como el condenable caso de una violación cometida por un migrante en Suecia, pero son episodios aislados, que no describen un fenómeno tan grande y complejo como la movilidad humana. Como dices, es un derecho humano. Y eso no lo digo yo. Hay un estudio enorme coliderado por economistas de todo el mundo que revisó 150 años de datos del censo en Estados Unidos, es decir, desde 1870 a 2020, y lo que concluyeron fue que los migrantes son significativamente menos propensos a cometer delitos que las personas nacidas en territorio estadounidense. De hecho, Mario, actualmente estoy escribiendo un reportaje sobre migración y entrevisté al doctor Javier Urbano Reyes, uno de los especialistas en migración más reconocidos del país. Y cuando le pregunté por qué es que proliferan estas narrativas antimigrantes, a pesar de lo beneficioso que es la migración, me contó que en realidad estas narrativas no se construyen con datos, sino se construyen con algo que se llama cansancio social. Me explicó que esto es cuando la sociedad está tan saturada y agotada emocionalmente, no tiene tiempo ni ganas de procesar información medianamente compleja. O sea, que esta pereza hace que sea mucho más fácil adoptar un discurso sencillo, sin importar que sea falso. Es decir, que vivimos en un entorno que es mucho más propenso a reafirmar nuestros sesgos que a educarnos y cambiar nuestra forma de pensar. Y por eso funciona, porque las narrativas de Trump no conectan con datos, sino con emociones primarias, con el miedo, la incertidumbre y sobre todo la ignorancia. Pues tiene todo el sentido del mundo, porque cuando te pones a ver pues todos los discursos de ultraderechas en el mundo, cuando dicen que el migrante es una carga fiscal, pues un simple vistazo a los datos muestran lo contrario, o sea que ellos aportan más de lo que reciben. Y cuando dicen, por ejemplo, que la inmigración está invadiendo los países, pues igual, otro simple vistazo a la demografía muestra que buena parte de Europa está envejeciendo y que sin migración su mercado laboral literalmente se colapsa. Pero claro que estas explicaciones pues requieren contexto, matices, datos, análisis, más allá de discursos y emociones, cosas que los prejuicios detestan y que una sociedad cansada pues prefiere evitar. Y con esta noticia, Trump está siendo completamente coherente con la visión nacionalista que él promueve. Un mundo donde cada país se salve por sí mismo, donde la cooperación se ve como una debilidad y donde las fronteras se vuelven herramientas políticas y simbólicas en vez de puntos de conexión. Y Mario, me gustaría cerrar esta vez con estas tres conclusiones importantes, porque creo que sí es un tema pues bastante fuerte y un poco triste que se esté dando este tipo de ángulo a la migración. Uno, y creo que estaría es importante que todos tengan esto en mente, que la migración no es una amenaza existencial. Dos, que lo que sí es una amenaza existencial es construir una política pública a partir del miedo y la ignorancia. Y tres, que cuando un fenómeno profundamente complejo y universalmente humano como la movilidad se convierte en una herramienta política, lo que se debilita no solo son nuestras capacidades de cooperación, sino también nuestras capacidades de construir un mundo mejor para todos, Mario.
Pues sí, eso es lo que se juega, y eso es lo que está en disputa también por estos grupos. Y yo te agradezco, como siempre, Emilio, que traigas estos temas que podremos encontrar, por supuesto, en Newsweek.
Muchas gracias, Mario. Si quieren seguir más de estos temas, me pueden seguir en mis redes sociales como Emilio Flores de Escalona y en Newsweek como Newsweek en español.
Perfecto, gracias. Gracias, ahí está la información.
Y ya nos están llegando más mensajes que nos da mucho gusto leer. Tenemos este que dice: hola equipo Radar, me encanta escucharlos. Hoy justo rumbo al trabajo vi un transporte colectivo en el pueblo de Santa Fe. El milagro de la radio, amé verlo, Ale Arellano. Qué bueno que les dé gusto ver nuestros anuncios ahí. Y que nos cuenten, exacto, deberían de mandarnos fotos cada vez que lo vean. Pero por ahora vamos a ir a un corte, será un corte muy breve y enseguida regresamos con más. Vamos a hablar ahora sí con Raúl Trejo acerca de los dichos de Claudia Sheinbaum. Vamos a hablar con Miguel García Tinoco, que es periodista en Michoacán, para que nos hable acerca de las narrativas del oportunismo ante las inundaciones en México. Así que manténganse con nosotros que todavía queda mucho que platicar.
Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Creo que le va a ir siendo muy contraproducente, muy contraproducente. Ellos están queriendo seguir una línea, no solamente contra la presidenta, de manera muy ofensiva, por cierto, el odio. Pero el pueblo de México no es eso, ni los jóvenes. Porque ellos están tratando supuestamente de llegar a un sector juvenil y no llegan, no llegan. Habrá jóvenes que no estén de acuerdo con nosotros y qué bueno, pero la mayoría de los jóvenes están con la transformación. Entonces, este esquema de información, pues le va a ir generando a él también cada vez más pérdidas, la verdad, porque pues a ver qué anunciantes siguen ahí en la televisora. Y no es, es sencillamente el mercado, como dices.
Bueno, vamos, hay declaraciones de la presidencia que vale la pena detenerse y creo que esta es una de ellas. Y por eso nos acompaña el doctor Raúl Trejo de Labre, académico de la UNAM, especialista desde hace muchos años, pionero, yo diría, en México, en el estudio de los medios de comunicación, tanto actores públicos, actores políticos. Doctor, como siempre, qué gusto saludarlo, muy buen día.
Hola, ¿cómo está? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarle, como siempre.
Igualmente, doctor, y me pensé especialmente en platicar con usted este tema, porque usted en este espacio pues ha expresado su crítica, por ejemplo, al manejo de Ricardo Salinas en muchos ámbitos, y por eso me parece interesante platicar con usted sobre esta declaración, donde la presidenta de pronto dice, pues vamos a ver quién se anuncia ahí, y luego dice, bueno, es el mercado. Pero, pues, ¿qué significa esto, doctor?
Yo creo, Mario, que estamos ante un abuso en contra de un abusivo. Okay. El señor Salinas Pliego ha sido reiteradamente, ha practicado reiterados abusos en contra de la ley, en contra de la sociedad. La programación de Televisión Azteca es de la peor calidad casi posible. Siempre hay cosas peores en la vida, lamentablemente. Ahora podemos hablar de la cobertura informativa que tiene, pero... por otra parte, él tiene derecho a buscar los anunciantes que quiera. Y de otra, y en el otro flanco de este escenario, Mario, tenemos a una presidenta de la República que está cometiendo uno de los peores excesos que hayamos visto por parte de un titular del Ejecutivo Federal de México, en donde la relación con los medios de por sí ha acostumbrado a ser autoritaria, porque hemos visto presidentes que de manera discreta intentan disminuir los anunciantes de un medio de comunicación. Eso hizo Luis Echeverría, por ejemplo, o se dice que lo hizo en 1976 en contra del periódico Excelsior cuando era dirigido este diario por Julio Cide García. Años después, el presidente López Portillo pronunció su célebre frase aquella de no pago para que me peguen, y afirmando que no quería dar publicidad oficial a una a un medio de comunicación crítico con él, que era la revista Proceso. Ha habido presidentes entonces que de distintas maneras han intentado minar la situación financiera de medios de comunicación con los que no están de acuerdo. Pero un llamado, porque eso es un llamado de la presidenta a las estas consideraciones que acabamos de escuchar, para que no haya anunciantes, que son privados, el medio de comunicación es privado, creo que rebasa las facultades de la titular del Ejecutivo Federal y se configura, lo dije hace un momento, como un auténtico abuso, incluso como una contradicción. Dice la presidenta Sheinbaum que se trata de un asunto de mercado, hay libertad de mercado. Pues no, en este caso no, porque el mercado está acotado siempre por el poder político, y cuando hay un gobernante, máxime en un régimen político tan presidencialista como el mexicano, en donde que está alertando contra los riesgos que pueden experimentar los anunciantes de medios de comunicación, pues simplemente está disuadiendo de manera ilegal, me parece a mí, a los posibles anunciantes para que paguen publicidad en este medio que le resulta adverso.
A tenernos un poquito en esto que nos está diciendo, doctor. Yo quisiera empezar primero con la parte de la publicidad oficial, que entiendo ya no recibe Azteca. Yo no sé si el argumento es el tema fiscal, el adeudo, pero ¿cómo ve ese rubro? Ahorita entramos a la parte privada, que creo que es por eso es relevante lo que nos acaba de explicar y relevante los antecedentes de lo que está pasando, que por cierto me dicen que dije Carlos Salinas en lugar de Ricardo Salinas, perdón por ello. A ver, ¿qué pasa con el gasto en publicidad oficial y hasta dónde seguimos atascados en este tema, doctor, donde a falta de una regulación clara, pues termina siendo una herramienta discrecional para premiar o castigar?
Pues el gasto en publicidad oficial siempre ha sido, y no lo ha dejado de ser con los gobiernos de Morena, un instrumento, como usted bien dice, para congraciarse el gobierno con los medios que le son afines, para premiar, es la mejor manera de decirlo, y para sancionar a los medios a los que no quiere. Y en este caso es muy significativo. Televisión Azteca, durante todo el gobierno del presidente López Obrador, recibió mucho dinero por publicidad, recibió más del 7% de todo lo que gastó este gobierno, lo cual asciende a 1.340 millones de pesos, según los cálculos de artículo 19, que se publicaron hace pocos días. Televisión Azteca que estaba entre los tres primeros medios organizados de acuerdo con el monto de publicidad oficial que recibían. Inclusive, el año pasado, en 2024, todavía ya en el gobierno federal de la presidenta Sheinbaum, Televisión Azteca siguió recibiendo publicidad de gobiernos de los estados, incluyendo la Ciudad de México. La Ciudad de México le pagó publicidad por casi 450 millones de pesos. No, perdón, de 450, Azteca recibió 23 millones de pesos. Gobiernos como el de Chihuahua, que es panista, le dio casi 40 millones de pesos de publicidad. Ha sido un medio de comunicación que, salvo este momento de enfrentamiento con el gobierno federal debido al pago de impuestos, ya muy conocido por parte del señor Salinas Pliego en sus empresas, siempre había recibido respaldo del gobierno federal. Esto se debe, entre otras cosas, a que Salinas Pliego en sus medios de comunicación ha acostumbrado ser cercano a los grupos en el gobierno y particularmente a Morena. En las campañas electorales para la presidencia de la República en el año 2018, el noticiero principal de Televisión Azteca, que como sabemos es el noticiero Hechos que conduce Gabriel a la Torre, le dio más espacio a la campaña de López Obrador, del 19%, que a la campaña del PAN y a la del PRI, a los cuales les dio 26%. Y esto ha sido una constante. Por último, Mario, el año pasado, en la campaña presidencial, de la cual a la postre resultó vencedora la presidenta Sheinbaum, todos los noticieros en conjunto de Televisión Azteca le dieron a la campaña de Morena el 42% de su tiempo, 42% de su tiempo destinado a la cobertura de campañas políticas, y a la campaña del Frente Opositor que encabezaba Xóchitl Gálvez le dieron el 35%, al Movimiento Ciudadano el 22%. Azteca ha tenido una apuesta política explícitamente favorable a Morena, de tal suerte que no se puede decir que desde hace tiempo haya sido Salinas Pliego anticipador de la antidemocracia que hoy en distintos frentes de la vida pública promueve Morena y la presidenta Sheinbaum. Él es un empresario que se mueve de acuerdo con conveniencias y él decidió hace tiempo que su conveniencia era respaldar a Morena. Ahora lo deja de hacer, no por sus convicciones políticas, sino por sus conveniencias de negocios.
Ahora, ese es muy interesante para recordar, porque ahora es el pleito y la tensión, pero hay que recordar que venimos justo de esta cobertura que nos estaba platicando el doctor Raúl Trejo y de la cercanía entre entonces López Obrador y Ricardo Salinas, expresada no solo en la cobertura, sino en otros negocios, como el asunto de Banco Azteca, que fue de los primeros bancos que dispersaban los recursos de programas sociales, con lo que eso significa en términos de flujo para cualquier institución, así lo tengas unas horas o unos días. Pues eso es una inyección de recursos muy significativa. Ahora, volvemos a la otra parte, la privada. La presidenta dice es el mercado, pero ¿qué significa para las empresas, doctor? Pues que la presidenta haga un mensaje, de un mensaje como estos de a ver quién se anuncia ahí. Y si pues hay algún tipo de responsabilidad por una afirmación de ese tamaño.
Yo creo que sí, yo creo que se podrían fincar responsabilidades. No está entre las facultades de la titular del Ejecutivo, de su mujer ahora, el hacer campañas en contra de un medio de comunicación, y los funcionarios públicos solo pueden hacer aquello para lo que están expresamente facultados, ya sea por la ley orgánica del servicio público o en este caso por la constitución política de nuestro país. La presidenta tiene muchísimas atribuciones, pero descalificar a los medios no está entre ellas. Ha sido descalificado desde los medios distintos de gobernantes, lo fue de manera intensa y cotidiana el presidente López Obrador, pero nunca se ha llegado a un momento como este en donde desde la titularidad del Ejecutivo Federal se amenaza a los posibles anunciantes, empresarios ellos, de un medio de comunicación privado. Porque es una amenaza, usted lo repitió hace un momento, Mario, eso de a ver de qué lado van a estar anunciantes y seguidores, a ver qué anunciantes vienen ahí, en otra frase que dijo la presidenta anunciándose en la televisora, en las circunstancias actuales, con un gobierno que es ampliamente sabido, emplea numerosos recursos para presionar y hostigar a quienes considera que son sus opositores, con un gobierno que utiliza la información privada de los ciudadanos para exhibirlos y de esta manera descalificarlos, como ocurrió con algunos organizadores o aparentes organizadores de la marcha del 25 de noviembre, y con un gobierno que emplea a la autoridad fiscal no para promover el pago de los impuestos, lo cual es absolutamente adecuado, sino para perseguir a aquellos con los que no estoy de acuerdo. Pues decir que a ver qué anunciantes siguen ahí es una expresa y vamos a ver si eficaz amenaza en contra de Televisión Azteca.
Muy bien, pues doctor, muchas gracias como siempre por la oportunidad de platicar.
Mario, que tenga muy buen día. Hasta luego.
Gracias, gracias, el doctor Raúl Trejo del Arbre. Ya dijo la presidenta, por cierto, sobre el tema de las protestas de hoy. Dice que los bloqueos ya han sido atendidos en mesas de trabajo. Pues ahora sí que los transportistas tienen otros datos. Afirmó que no están bloqueando porque no hay ya diálogo y explicó que la ley de aguas motivó su protesta. Esta discusión en el Congreso y ya se abrió un foro, pues mira, ahora sí que alguien trae mala película, porque hace rato que platicamos con el director de la asociación, ahorita le recuerdo el nombre, David Esteves, presidente de la Asociación Nacional de Transportistas, pues no nos dijo nada de la ley de aguas, ¿no? Como que la presidenta la trae por otro lado del tema. Bueno, vamos con más información.
Claro que sí, Mario. Tenemos un mensaje de Karina Velázquez que nos dice excelente programa hoy, como siempre. Saludos a todos en Radar 99. Y ahora nos vamos para ver qué está pasando con Donald Trump y con Trump en el radar de Enrique Durán.
ver, al ratito volvemos con Trump en el radar, que se escondió. Le dio pena la nota, ya que la anunciamos, se agachó para que no la viéramos. Pero mire, ya tenemos en la línea a Miguel García Tinoco, usted lo conoce bien, periodista de Michoacán, que hay que seguir, si usted no lo sigue a través de su red, como Mi García Tinoco, lo encuentra en X. Y nos permitimos hablarle nuevamente a Miguel, porque hay información sobre la investigación. Aquí platicamos la semana pasada con Carlos Bautista, el diputado local de Michoacán, que nos decía pues que a él no le cuadraba que, de acuerdo al gobierno federal, pues fuera el narcotráfico el responsable directo o el autor intelectual del asesinato de Carlos Manso, porque decía que... pues que el propio crimen no se calentaba, decía él, en la ciudad en la que operaba, porque sabía que eso iba a complicar su operación, y que había que buscar más bien los ejes políticos que pudieran estar involucrados. Decía, a ver, qué bueno que detuvieron a estos, pero hay que rascar a los autores intelectuales, no solo a los operadores materiales. Y de esto hay información. Miguel, ¿cómo estás? Muy buen día, gracias por tomarnos la llamada, como siempre.
¿Qué tal, Mario? Muy buenos días también. Para la audiencia, pues es un tema que apunta lo que hemos visto nosotros, incluso en la audiencia inicial de los 7 policías detenidos y de el propio alias el licenciado, que aparentemente orquestó y ejecutó todo el plan para matar a Carlos Manso. Pues es un complot, y un complot que sin duda alguna va a tocar las esferas políticas. ¿Por qué? Porque el propio gobierno federal ha dicho de personajes michoacanos, de los de Álvarez Ayala, que están detrás de este crimen, que por lo menos son los jefes de alias el licenciado, uno de los detenidos, y son los Álvarez Ayala, como te digo. Y hay un Álvarez Ayala que tiene pues relaciones políticas. Roldán fue presidente municipal de Apatzingán, fue diputado federal también por ese distrito de Apatzingán, cuando eran militantes del PRD, colaboró en gobiernos perredistas, tanto de Leonel Godoy como de Lázaro Cárdenas Batel. Y bueno, pues es un personaje que todo el mundo conoce en Apatzingán, ligado a la política, y evidentemente pues con las familiares, que son el R1, el R2, y estas personas que el gobierno federal, a través de García Harfuch, el secretario García Harfuch, pues los ha señalado de forma directa de estar detrás del crimen de Carlos Manso. Y eso pues inquieta evidentemente a actores que son muy cercanos a Carlos Manso, y que ellos solicitan evidentemente que no se elimine la línea de investigación por las ligas políticas. Mario,
localmente, ¿cómo se procesa esta información? Y si esta percepción de lo político pues tiene arraigo, digamos, o la explicación de solo el crimen organizado le hace sentido a la gente.
Es un fenómeno muy muy particular, porque la gente se inclina más por el lado del tema político. ¿Por qué? Porque eso fue que de alguna manera estuvo muy expuesto por parte del propio Carlos Manso, de los conflictos que tenía ya muy complicados con Leonel Godoy, con el propio Nacho Campos, que fue presidente municipal, su antecesor, y con Raúl Morón, por la relación de jefe político, por así decirlo, de Raúl Morón, de Nacho Campos, el presidente municipal. Y la gente pues evidentemente no está totalmente satisfecha con que solo haya una línea de investigación que vincule este crimen únicamente al crimen organizado.
¿Cómo está el ambiente, Miguel? Porque, bueno, evidentemente las movilizaciones, las protestas, sabemos, tienen un propio ritmo y un propio ciclo, y la gente pues regresa un poco a hacer su vida. Lo hemos visto hasta en otros contextos, como en el caso de Culiacán, donde ya llevan una espiral de violencia de mucho tiempo, y nos decían que la gente más o menos trata de hacer su vida cotidiana. ¿Acá cómo percibes el estado después de lo que se reportó las últimas semanas?
Sigue habiendo una insatisfacción porque el crimen no está totalmente esclarecido, si bien las detenciones son como una valvulita de escape a una olla express que estaba a punto de explotar. sí ayudan al ambiente, particularmente al sentir de la gente que ve que sí está avanzando la investigación, que tiene cierta lógica. Por ejemplo, tiene cierta lógica que el exdirector de Seguridad Pública le da un balazo en la nuca a Víctor Manuel, al autor material o presunto autor material que disparó contra Carlos Manzo, y está detenido. Entonces, todo ese tipo de cositas van evitando que esa olla express explote. Pero ahí está, sigue estando la insatisfacción de la gente, porque pues quieren saber qué pasó, quieren saber quién más está involucrado, porque evidentemente los perfiles que están detenidos, pues unos son oficiales, por así decirlo, son gente de la seguridad pública municipal, y el otro, pues sí, integrante del crimen organizado, que incluso se ha sabido que también operaba una célula de extorsión del Cártel Jalisco Nueva Generación en Morelia, que operaba aquí para extorsionar a limoneros, y hay sospechas de que participó por lo menos en el crimen de tres productores, perdón, mezcal en el área de Morelia, en la zona sur de Morelia, donde se produce mucho agave justamente para la elaboración del mezcal. Y bueno, pues esa situación confirma que este individuo está involucrado con el crimen organizado, particularmente con ese grupo criminal, y eso de alguna forma pues deja satisfecha a la gente, pero está toda la otra vertiente de lo político.
Pues yo te agradezco, Miguel, como siempre, que nos ayudas a tomar el pulso de lo que se sigue viviendo allá en Michoacán en estos días.
Algo que quisiera puntualizar, sí, también, y es que este fin de semana ya salieron otros actores a denunciar que las extorsiones a los limoneros, a los aguacateros, a los propios mezcaleros no han terminado. Es decir, el origen del problema ahí sigue. El origen de todo esto que denunciaron Carlos Manso, Bernardo Bravo y los mezcaleros de Morelia, pues ahí está. El fenómeno continúa, los grupos criminales se siguen financiando de los cobros de piso, y pues mientras no termine eso,
pues sí,
ellos van a tener margen de maniobra.
Que es además, perdón que te suba el tema, Miguel, pero hoy estamos platicando con los transportistas y nos decían, pues es que llevamos con el tema de la inseguridad y está el tema de los campesinos que están reclamando el tema del costo, de los costos, como estos de las extorsiones y luego la inseguridad en las carreteras. Y decíamos que esto es como la humedad, Miguel, si no se arregla, si nada más le das una manita de pintura, la humedad sigue, brota y es cada vez peor. Y por eso me parece muy importante el apunte que haces de que las extorsiones, que es el origen de parte de esta historia, pues siguen sin resolverse.
Sí, definitivamente, mientras eso no termine, este problema seguirá. Y detendrán a 10, a 15 o a 20, pero detrás hay una estructura que continúa con esa subcultura, por así decirle, o con esa práctica ilegal, con esa práctica nociva. Y mientras eso no termine, porque eso no se arregla con una ley anti-extorsión, eso se arregla con operativos y con detener a los responsables de todo eso. Estas actividades delictivas.
Pues sí. Pues muchas gracias. Gracias, Miguel, como siempre.
Muy buenos días a la audiencia.
Buenos días, Miguel García Tinoco, periodista desde Michoacán. Y vamos a la segunda oportunidad, querido Alfonso.
Sí, ahora sí vamos a escuchar a Trump en el radar con Enrique Durán.
I would like to get the peace. It should have happened a long time ago. The Ukraine war with Russia should have never happened.
El plan de 28 puntos elaborado por los enviados de Estados Unidos y Rusia y presentado a Ucrania esta semana tenía una fecha límite y una amenaza implícita: firmarlo o enfrentar el riesgo de ser abandonado. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que al líder ucraniano Volodymyr Zelensky le tendría que gustar el plan estadounidense, sugiriendo que no está de humor para negociar y diciendo que tiene hasta este jueves para aceptarlo. Zelensky reconoció la dura elección en un sombrío discurso a la nación el viernes, presentando el plan como una elección entre perder a Estados Unidos como aliado y ceder a las demandas rusas, a las que responden muchos de los 28 puntos. Si Kiev perdiera el apoyo de Estados Unidos, las consecuencias serían graves para su suministro de armas y su acceso a la inteligencia, agravando la crisis existente, falta de soldados, crisis financiera y una creciente falta de confianza entre los ucranianos en una presidencia manchada por el escándalo. Para Radar reportó Enrique Durán.
Y vamos a ir con Ernesto Osorio para que nos cuente de lo dicho por la presidenta, que hace rato se refirió al asunto de las causas de la marcha, pero esto también me llama la atención. Ahorita nos cuentas, Ernesto, pero que la presidenta dijo: no hay enojo ni insatisfacción social. Hay mucha alegría en la gente y hay mucho que celebrar de lo que ha cambiado nuestro país en los últimos 7 años. Y bueno, pues el contraste entre decir eso el día que tienes en Pachuca, en Querétaro, en el caso solamente de la Ciudad de México, Azteca está reportando bloqueo a la carretera Tampico-Valles en el norte de Veracruz, en la dirección hacia Tamaulipas. Pues algo no cuadra, insisto, tanto en las causas. No quiero decir que todo el mundo esté en contra de la presidenta, pero decir que todo el mundo está feliz, pues, insisto, como que no corresponde con lo que estamos viendo. Ernesto, cuéntanos qué ha pasado allá a propósito de este tema.
Así es, mi querido Mario. Bueno, pues como tú lo señalas, tan malo exagerar como disminuir o ignorar. Pero sí, la presidenta pues pasa de un ámbito a otro a hablar acerca de este apoyo que dice recibió durante el fin de semana. Fuimos testigos de lo que se registró en redes sociales, de los abucheos, de estas protestas que se dieron durante su gira, pero la presidenta dice que ella pues no sabe, dice, a qué gira fueron los medios, porque lo que ella recorrió, e incluso mostró en video, la gente pues prácticamente entregada a ella, abrazando y besando ancianos. La verdad que dice la presidenta, no sabe de dónde sacan que no hay descontento en el país, pero vamos a escuchar cómo lo dijo.
Esta idea de que hay enojo, insatisfacción, molestia, que han querido levantar en las redes. Había 4 personas gritando ahí en Juchitán y 2,000 recibiendo, y entonces hacen un todo un cuento, pues, de que cosa que la verdad no afecta porque la gente sabe.
Se representa 4, pero 4 que gritaban como 1,000.
Sí, bueno, sí,
la
sí.
La presidenta también se refiere cuando le cuestionan acerca de ese paro de transportistas y por qué razones que no lo han recibido ni a los campesinos ni los trabajadores del transporte, que han sido varias las veces que han protestado justamente para que se les tome en cuenta, y pues la presidenta solamente contesta que hay diálogo. Vamos a escuchar cómo digo.
Que se les ha atendido, ha habido mesas de trabajo. Entonces no es que están bloqueando porque no haya diálogo, hay diálogo. Ahora ya algunos traen el tema de la ley de aguas. La ley de aguas está en discusión en el Congreso, incluso se abrió un foro. Claro, quien tiene acaparadas concesiones pues no le gusta la ley de aguas, ¿verdad? Pero también hay que seguir avanzando, aunque hay diálogo, hay mesas de trabajo, hay foros en el Congreso para que se puedan vertir las opiniones. Entonces va a dar conferencia la secretaria sobre cómo se les ha atendido y también pues quiénes son los que están parando, que están cerrando carreteras.
Bueno, dice la presidenta, la secretaria de Gobernación, a que dará conferencia de prensa para explicar que sí ha habido diálogo. Y ya solamente 2 temas también, mi querido Mario, que la presidenta insiste en que todo se teje una narrativa en contra de su gobierno y que todo únicamente con las ganas de atacarlo. Y el primero de ellos es el tema de Miss Universo. Dice la presidenta que nada más falso que minimizar el triunfo de la mexicana ya en su concurso, pues no tiene ni ton ni son. Que se aclaró ya en su momento que no hay ningún conflicto de interés. Y segundo, la marcha de las mujeres para el día de mañana. La presidenta dice que se va a dar un informe muy pormenorizado del apoyo a las mujeres que se ha dado por parte de la secretaria en la mañanera del día de mañana, y que el único llamado es a que todas las que se vayan a manifestar mañana lo hagan en paz. Parte de lo que va de la conferencia todavía en Palacio Nacional, mi querido Mario.
Bueno, gracias, Ernesto.
Buenos días,
y para documentar el mundo feliz, el México feliz, las paros son en 22 estados el día de hoy, según reporta El Sol de México. Una de las que está libre, por cierto, es la México-Cuernavaca. Sé que si quiere ir usted a algún lado, pues aproveche porque es la única que... No sé si es la única, pero esa es una de las que no. México-Toluca, con muy pesado el tráfico, lo que se está reportando para quienes andan por esta zona de la Ibera. ¡Nos vamos! Gracias, Paula, Simón.
Gracias, Mario. Nos escuchamos el miércoles.
Daniela, nos vamos.
Gracias, Mario. Nos escuchamos el miércoles igual.
Alfonso Cerqueda.
Nos escuchamos mañana. Gracias por su compañía.
Valeria Mendoza.
Gracias, Mario. Y gracias a todos los que nos escucharon. Nos vemos el lunes.
Israel Bermúdez. Estoy pasando lista aquí el salario. Giovanna Nieto. Gracias a todos por habernos acompañado. Se quede usted con nuestra programación, con Mugre Mañana. Y le seguimos. ¿Qué le parece si mañana martes, porque si así arranca la semana, pues cómo pinta el resto, ¿no? Mañana le seguimos y le contamos lo más importante que ocurra. Gracias por su complicidad de cada mañana. Cuéntele a alguien que nos escucha, porque así crecemos.
Ibero 90.9 presentó Radar 99.
Con la información relevante que necesitas saber.